Tenemos contacto ahora con el ministro de Economía, Lucas Palacio, porque es parte de la ecuación clarísima hasta dónde endurecer, porque si eso no importara sería cosa que nos confinaran a todos per se, y si eso no importara, pero como ya sabemos por experiencia propia e internacional de que eso importa y mucho, es importante saber qué es lo que nos dice Lucas Palacio de lo que espera para esta mañana. Lucas, ministro, buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Matías, buenos días, Nicolás, ¿cómo están ustedes?
Ministro, ¿cómo está? Buenos días.
Bueno, ¿cómo prevé estas medidas? ¿Hasta dónde debiera avanzar si es que se endurece? Porque las cifras indican que algún endurecimiento o algún resguardo mayor en cuanto a lo sanitario se debiera tomar a partir de hoy.
Bueno, hay que ver las cifras. Va a partir de las 9 de la mañana, sesiona la mesa COVID, en donde participamos varios ministros, subsecretarios con el presidente de la República. Se observa el nivel de contagio y se observa si es que en el caso de Santiago, de la región metropolitana, vamos a seguir con una estrategia unitaria dada la interrelación que existe entre las comunas o podemos hacer algunas divisiones territoriales. El hecho concreto es que hay algunas comunas que han avanzado de mejor manera que otras. Entonces existe una posibilidad que hagamos que se haga alguna diferenciación. Yo creo que hay que ser bien claro con lo siguiente. No es lo sanitario en contra de lo económico, son absolutamente dos caras de la misma moneda. Y se ha tratado a veces de instalar dicotomía, claro, entre ambos.
Pero es la misma moneda, ese es el punto, y son dos caras que a veces tienen que conciliarse una con la otra.
O sea, siempre tienen que conciliarse, porque las personas son una integralidad. Y la verdad es que desde ese punto de vista, lo que persigue, no sé, por decirlo de alguna forma, el ministro París y lo que persigo yo, es lo mismo, personas sanas para una economía sana. Y dicho en jerga futbolística, son como la dupla papá, París Palacios. Tenemos que jugar juntos para poder beneficiar a la población.
Ya, pero a ver, pero voy a extremar el ejemplo para que se entienda. Si no importara nada, no tuviera ningún efecto económico, alguien podría decir, viviendo en otro planeta, cerremos todos, vámonos todos para la casa por 2 semanas, ¿ok? Todos nos vamos a la casa, no hay ningún problema. Ah, pero obvio, inteligente, salvo que es más o menos el sentido común pensar que eso es imposible, que eso deja la escoba, deja la grande, puede quebrar, puede generar problemas del empleo.
Y es imposible aplicarse porque la gente va a querer ganarse el pan también, digamos.
Pero necesita.
Claro, lo que pasa es que esa medida es que tú viste en el clavo, Matías, porque si dice por 2 semanas es distinto que hablar por 9 meses, ¿cierto? Porque esto es una pandemia cuyo desarrollo no es parejo en el tiempo. Aumentan los contagios, disminuyen los contagios, por eso es que tenemos una estrategia flexible por comuna. No es cierto que no hayamos tenido rebrotes, hemos tenido rebrotes, lo que pasa es que lo hemos tenido en algunos sectores, en algunas comunas, en algunas regiones, y entonces es ahí donde aplicamos medidas más restrictivas. Ahora, el 75% de los contagios, digámoslo, ocurre al interior de los hogares, en fiestas familiares, en fiestas sociales, que es cuando nos relajamos y ahí nos quitamos la mascarilla, y finalmente es donde ocurren las fiestas. Mira, el fin de semana pasado, la subsecretaria Daza con la subsecretaria Martorell hicieron una fiscalización masiva en la noche. 600 fiestas clandestinas, 600. Entonces, si es que no internalizamos, si es que no cuidamos realmente a nuestros viejos, porque de eso se trata, de aquí de cara a la Navidad, de cara al Año Nuevo, entonces vamos a estar finalmente, la sociedad completa va a tener que estar pagando el pato de la falta de responsabilidad de muchas personas que hacen fiestas que finalmente en sus viviendas, en sus casas, no se cuidan, y ahí está la madre de las batallas. Es en la, digamos, en la actitud que tengan todas las personas en sus casas, en su vida permanente frente a la pandemia. Porque fíjate que hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo durante toda la pandemia en habilitar protocolos sanitarios para que la economía y las actividades normales de las personas funcionen. Y desde nosotros, desde el Ministerio de Economía, nos ha tocado un rol bastante gravitante en esa materia, para ir generando protocolos para que funcione la construcción, para que funcione los supermercados, para que funcione la farmacia, el comercio, para que funcionen, no sé, los cines, los teatros, para que funcione toda la actividad económica, porque finalmente la gente vive de eso. Si vamos sumando puestos de trabajo, nos damos cuenta que cada uno de estos sectores es tremendamente importante. El sector artístico, recreación, 318.000 puestos de trabajo. El sector comercio, 1.700.000 puestos de trabajo. Turismo, 600.000 puestos de trabajo, etcétera. Entonces, todo eso va funcionando, pero en la medida que nos sigamos cuidando cuando no estamos sometidos a un protocolo.
En todo caso, a ver, usted, hay un par de precisiones, ministro. Usted habló de divisiones territoriales. ¿Eso implica que la división territorial sería distinta que la que hemos visto hasta ahora de división entre comunas, por ejemplo? Si estamos hablando de la región metropolitana, respecto a avances o retrocesos, ¿se hablaría distinto? ¿Se hablaría entonces de divisiones territoriales y no necesariamente de comunas?
No, una comuna es una división territorial. A veces un grupo de comunas pueden explicar una provincia, por ejemplo. Hay veces que, si es que se va a colocar un cordón sanitario, vale la pena extender un poco más la aplicabilidad territorial, ¿cierto? Porque es un poco más fácil fiscalizar. Todas las restricciones que se aplican debieran ser posibles de ser fiscalizadas. Es por eso que los protocolos que aplicamos en cada una de las industrias son fiscalizados por el Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio del Interior. Ahora, y también nosotros hemos pedido, y en el caso de las restricciones de la movilidad en la calle, eso también es importante, porque la movilidad en la calle, muchas veces la gente hace mal uso de los permisos, entonces pide un permiso y después anda peregrinando por la calle, y eso no es la idea. La idea siempre finalmente comienza y termina en la responsabilidad de las personas.
Sí. Ahora, en ese sentido, ministro, pero también tal vez sería necesario precisar algunas cosas, porque, por ejemplo, las comunas, Santiago completo está en fase 2, es decir, tenemos una serie de restricciones y no podemos funcionar los fines de semana, pero no podemos circular los fines de semana. Pero cuando estuvimos en fase 2, por ahí por el mes de julio, mayo-junio, cuando estuvimos en fase 2, antes de caer en fase 1, por ejemplo, los restaurantes no podían funcionar. Y ahora vemos que al aire libre los restaurantes sí funcionan. Entonces, ¿se modificó tácitamente la fase 2 o lo que necesitamos hoy día es una reorganización a partir de lo que aprendimos de cómo funcionar en estas circunstancias?
A ver, son dos cosas. En primer lugar, una cosa es la fase en que está, en este caso, la región metropolitana y el resto de las regiones del país, el resto de las comunas del país, porque tenemos nosotros una aplicabilidad territorial cuya unidad es la comuna, ¿cierto? A veces una comuna avanza, retrocede, y a veces la comuna al lado está en una situación diferente, ¿cierto? Justamente para poder ir más al callo y apretar ahí donde efectivamente se está produciendo el mayor número de contagios. Eso es una cosa. ¿Cuál va a ser la decisión que se va a tomar hoy respecto de las comunas y las regiones del país de cara hacia la Navidad y hacia la semana siguiente? Eso es una cosa. Otra cosa es que efectivamente nosotros estamos revisando permanentemente el plan paso a paso, porque como hemos ido aprendiendo durante la pandemia, sabemos cuáles son aquellas actividades que generan, dado su naturaleza, un mayor nivel de riesgo de contagio. Y eso nosotros en el Ministerio de Economía tenemos que hacer un levantamiento de evidencia científica y empírica internacional. Vemos la manera en que se han ido aplicando esos protocolos, cómo las personas lo están respetando culturalmente. Y por ejemplo, en el caso de los restaurantes, al principio, cuando comenzó el plan paso a paso, solo podían atender con un 25% de aforo en el paso 4. Pero ya hemos ido aprendiendo, hemos ido flexibilizando esa medida, y hoy en día los restaurantes pueden funcionar en el paso 2 en exteriores con un aforo equivalente al que le den una distancia de 2 metros entre las mesas. ¿Por qué? Porque están al aire libre, las actividades al aire libre generan una exposición casi nula al contagio. Entonces, eso sumado a los protocolos al interior de la cocina, entonces no le vemos problema en que de lunes a viernes pueda funcionar los restaurantes en exteriores en el paso 2. O sea, en el paso 3 funcionan a exteriores y con un 25% de aforo hacia el interior. Y así sucesivamente hemos ido flexibilizando y modificando los protocolos y las posibilidades de funcionamiento en la medida que vamos teniendo más información que nos entregue la posibilidad de que no se contagien las personas.
O sea, por lo pronto ha ido cambiando porque con el desconfinamiento total, me recuerda aquí una experta, no existían ni siquiera las fases. Las fases son hijas del paso a paso, de ese plan.
Antes
eran grupos inmensos de población sin mirar los matices que allí dentro había. Entonces, ahora, dentro de cada fase, en particular la fase 2, ha tenido estas modificaciones que usted dice. Lucas Palacio, ministro de Economía, para hoy, ¿usted espera, dada el disímil rendimiento que tienen en las distintas comunas de la región metropolitana, de que algunas pudieran pasar a fase 1?
Existe la posibilidad, hay que revisar bien los datos. Y no me quiero adelantar a eso porque justamente esto es el resultado de esta reunión que se tiene. Entonces imagínate, yo estaba anticipando pero existe la posibilidad que exista alguna comuna que retroceda lamentablemente al paso uno. Pero lo importante es lo siguiente. Lo importante es que las medidas de confinamiento que se aplican por cada una de las fases del plan paso a paso son medidas con un objetivo sanitario. Y vamos a restringir ahí donde mayoritariamente se produce el riesgo sanitario. Eso es algo que hemos ido aprendiendo en el paso a paso. Yo me reuní con el embajador de Inglaterra la semana pasada, acá en Chile. Y me decía que, y yo le pregunté, bueno, ¿qué te parece cómo hemos manejado? Dijo, mira, ustedes lo bueno es que tienen un plan esquematizado y que la gente comprende. Porque en otros países se han generado planes que la gente no comprende. Y eso es algo muy positivo, porque finalmente uno sabe, de acuerdo a la fase en que se encuentra la comuna, cuáles son las restricciones y cuáles son aquellas cosas que se pueden hacer. Pero sobre todo, saben que lo más importante es que se cuiden, porque en la comuna significa que está aumentando el nivel de contagios en la zona, digamos, en la propia comuna. Y eso es algo importante, porque responsabiliza a las mismas personas que viven en la comuna. Y por eso que es tan importante el llamado a que el cuidado tiene que continuar, no solamente en las restricciones que se aplican en las ciudades y en las actividades económicas, en las actividades sociales, sino que también al interior de los hogares, pues, donde ahí solemos relajarnos. Sí,
ministro, usted,
y ese es el mayor riesgo.
A esta reunión en la mesa COVID, cada uno de los ministros y cada uno de los citados llega con el informe que tenga que ver con su área, ¿no es cierto?, de trabajo. Me refiero a la región metropolitana porque estoy mirando aquí las cifras de aumento de contagio la última semana, según informes epidemiológicos, entre el 13 de diciembre y el 17 de diciembre, en un estudio que hace un experto, con algunas comunas seleccionadas de larga data, elegidas son unas 20 o 15, 20 comunas de la región metropolitana, y algunas, no están todas, quiero decir eso claramente, de las que más suban, que nos puede dar un indicio, si usted dice que es probable que algunas pasen a fase 1, por ejemplo, que la comuna de Lo Barnechea, la última semana, aumentó en un 106%, que la comuna de Macul aumentó, de Pedro Aguirre Cerda, 70%, San Bernardo un 55%, Vitacura un 40%, aquí se me pasó una, San Bernardo 55%, ya lo dije. Esas aparentemente son las 4 o 5 comunas que mencioné, las que más suben. Usted dirá, bueno, ¿todas están en ese rango? No, por ejemplo, yo le puedo decir que La Granja aumentó un 26%, La Pintana un 4%, es decir, hay actividad del virus de manera sumamente disímil dentro de la región metropolitana. ¿Van por ahí los tiros, usted cree?
Hay varias cosas. En primer lugar, hemos aumentado un 25% el número de test. Eso también sí, es algo importante.
Eso sí, tenemos super récord.
La más alta del mundo en número de test. Tenemos más de 300.000 test por cada millón de personas en Chile. Es decir, tenemos bastante bien catastrado dónde se están produciendo los contagios, justamente para aplicar la estrategia TTA, que es testear, trazabilizar, trazar y luego aislar. Eso también es importante, Matías. Y no es solamente eso, y por ejemplo, una comuna puede tener una muy buena trazabilidad versus otra que tenga una mala trazabilidad. Por lo tanto, ahí el análisis es un poco distinto. No es solamente cuánto aumenta el número de contagios, sino que cuántos test se hicieron, cuál es la nivel de trazabilidad que se hizo, cuáles son las capacidades hospitalarias disponibles en la región, etcétera.
Es decir, hay un número de casos activos, entiendo que es muy relevante también. Casos activos por comuna, entiendo que es muy relevante a la hora de decidir mayores medidas de confinamiento eventuales, digamos.
Así es. La tasa de positividad también es importante. Entonces hay una serie de elementos que forman parte de una ecuación que es un poco más compleja y que hacemos con una distribución territorial pequeña, que es a nivel de comuna, y que finalmente se toma una decisión considerando todos esos elementos y también la capacidad que tiene la misma población de llevar a cabo una situación de confinamiento. Porque, por ejemplo, cuando existe una cuarentena que se extiende durante meses, ahí las condiciones sociales son diversas, son distintas. Por lo tanto, ahí tenemos que aplicar a veces otras medidas, por ejemplo, adelantar el toque de queda. Entonces, para no restringir tanto algunas actividades que son básicas y fundamentales para las familias, pero sí para evitar que exista una mayor exposición al contagio en las horas de la noche, digamos.
Bueno, hay varios elementos. Ahora, entiendo, ministro, corrígeme si estoy equivocado, que lo que no va a cambiar es la lógica global respecto de los planes ya anunciados sobre Navidad y Año Nuevo. Entiendo que
no va a cambiar. Eso no va a cambiar, eso va a mantenerse tal cual, ya fue fuertemente anunciado, eso lo hemos ido testeando también desde el 18 de septiembre, ¿ah? Con cuánta anticipación hay que dar a conocer los planes, de qué manera, para que finalmente la gente le llegue la información, se sensibilice respecto a la misma, se planifique y finalmente lo pueda respetar.
O sea, lo único que podría cambiar es respecto al plan de Año Nuevo o el plan de Navidad, es respecto a en qué situación está la comuna en que yo vivo. Ese sería el cambio que se podría producir.
Así es, o algo sobreviniente, por ejemplo, ayer, ayer ustedes vieron como el anuncio de la nueva cepa que salió en Inglaterra. Entonces el presidente de la República ayer hizo un anuncio con medidas restrictivas desde los vuelos de Inglaterra o personas que habían estado los últimos 15 días en Inglaterra, ¿cierto? Pero eso son medidas sobrevinientes porque es un caso específico, y que por supuesto que genera un cambio sobreviniente, por ejemplo, algún avión que haya querido venir desde Inglaterra esta semana, no va a poder llegar.
Ministro Lucas Palacio menciona Inglaterra y los vuelos. Me gustaría saber, porque es muy concerniente a su ramo, a la economía, lo que tenga que ver con el turismo, porque no solamente vienen las fiestas, viene enero y febrero, que son las vacaciones, que son la temporada alta para un porcentaje importante de economías domésticas en Chile que viven de esto, ¿no? A lo largo y ancho de Chile. Estamos muy preocupados todavía de los emisarios, por así decirlo, de dónde parten las personas, pero no qué va a pasar económicamente con los destinatarios, con los receptores de ese turismo. ¿Qué estudios y qué planes tienen ustedes si eventualmente hay comunas que se confinen a partir de ahora? ¿Y cómo va a ser el efecto en la economía de esas familias en Chile con el turismo?
A ver, Matías, en primer lugar, las actividades presenciales son las que han sufrió el golpe más fuerte desde el punto de vista económico durante la pandemia. Y el turismo es esencialmente una actividad presencial. ¿Qué es el turismo? En Chile, 177.500 empresas, hoteles, alojamientos, restaurantes, tour operadores, transporte, atracciones, casinos, artesanías. Es muy diverso. Le da empleo a casi 600.000 personas, un 58% de las cuales son mujeres. Ese es el panorama del turismo. Un 72% de los turistas que hacen turismo por Chile son chilenos. Eso es una primera cosa. Ahora, son los que menos gastan. Los que más gastan son los extranjeros que vienen a Chile. Pero también hay 1 millón de chilenos que salen a hacer turismo a otras partes del mundo. Lo que nosotros quisiéramos es que esas personas, existiendo esas personas que tenían planificado, que muchas veces viajan fuera de Chile, que tenían planificado hacer un viaje, bueno, ojalá este año, dadas las condiciones sanitarias, puedan hacerlo al interior de Chile, de acuerdo al plan paso a paso. El plan paso a paso es seguro en esa materia. Es decir, si yo vivo en una comuna que estoy en un paso 3, yo me puedo trasladar sin problema a otra comuna que está en el paso 3. ¿Por qué? Porque sanitariamente no es riesgoso en la medida que yo siga las condiciones sanitarias.
Paso 3, ministro, paso 3, pero recordemos que la región metropolitana, que es la más, por lejos, más grande de Chile, está entera en fase 2.
Pero sí. Podría subir algunas comunas.
Yo espero que algunas comunas de la metropolitana empiecen a salir hacia el paso 3. Yeah. O sea, en la medida que se van incrementando los contagios, las cosas lamentablemente empiezan a funcionar, la economía empieza a restringirse. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidarnos. En la medida que disminuimos los contagios, podemos ir activando nuevos sectores de la economía con sus protocolos, y de esa forma entonces podemos activar distintos sectores económicos y seguir aumentando en la recuperación de empleo. Ya hemos recuperado un tercio de los empleos perdidos, pero esto es con vaivén, ir y venir. Hay una comuna que aumenta el nivel de contagio, entonces inmediatamente nosotros no esperamos, sino que inmediatamente esta mesa COVID se reúne 2 veces a la semana y toma decisiones. Entonces nos da la posibilidad de reaccionar de forma bastante rápida y aplicar las medidas que corresponden. Ahora, en el verano específicamente es muy importante que la gente las respete.
Ministro de Economía, Lucas Palacios, un millón de gracias por haber estado esta mañana.
¿Puede ser una breve?
Sí, claro.
Nos quedan 9 días de diciembre.
¿Quién soy yo?
Nos quedan 9 días de diciembre, o 10 si te lo contamos, que está recién empezando. Si se pudiera hacer, es un poquito hipotético, una por otra, transar estos 9 días, apretar muy duramente para poder ganar el verano, por salud mental, por la economía doméstica o la economía de los lugares de turismo que hemos hablado, ¿valdría la pena estar sobre la mesa esa posibilidad de apretar por 10 días muy, muy rápido para poder soltar un poquitito más enero y febrero, que sabemos que es requete contra importante?
Mira, esto ha sido lo que se hizo. Se apretó firme con paso 2, que significa cuarentena, sábado y domingo y festivo, en caso de la región metropolitana. Hay otras regiones, otras comunas del país que también están en cuarentena. Eso se hace permanentemente y no sacando el cálculo de lo que viene después, sino que se hace siempre, porque siempre las semanas siguientes son importantes. Es decir, la política pública tiene que considerar necesariamente eso. A veces se nos olvida con lo que hemos visto estos últimos tiempos en en el Congreso. Es necesario a veces hacer sacrificios de corto plazo justamente para pensar en el mediano y en el largo plazo. La pandemia ocurre igual. Nosotros, si es que estamos frente a una situación difícil, a veces tenemos que apretarnos justamente para que los contagios no aumenten. Y eso nos permite después pasar a una etapa mejor. ¿Cuál es mi invitación a estos días? Tenemos la Navidad y el Año Nuevo. Nosotros invitamos hace un mes a que la gente adelantara sus compras. Más de 7 personas de cada 10 ya compraron sus regalos de Navidad. Que en estos días que quedan, que se ha extendido el horario de atención 2 horas en el comercio, de lunes a viernes, que la gente busque la forma de distribuirse bien, que no salga de su casa si es que no es para comprar el regalo que anda buscando, que no ande peregrinando por las tiendas buscando un regalo, sino que vaya con la idea ya preconcebida, porque de esa forma se expone menos a una situación de contagio. O lo compre por internet. Esta es la primera vez en la historia en que las ventas en diciembre por internet superan a las ventas presenciales. Entonces acá no se puede tener un fiscalizador en cada esquina. También es importante que las señales sean internalizadas por la ciudadanía. Estamos frente a 2 épocas de fiesta. Esas épocas de fiesta pueden ser una instancia para estar con la familia, para estar con los amigos, pero tiene que ser muy cuidadosamente, porque lo que no puede ser es una instancia de aumento de contagio.
Lucas Palacio, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias, Matías y Nicolás, que estén bien.
Gracias, ministro.